abran sus Biblias en Romanos capítulo 15. Romanos 15, estaremos leyendo todo el capítulo. Yo leeré para ustedes de Reina Valera actualizada. Dice la palabra de Dios: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. Cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno, con el fin de edificarlo. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaban cayeron sobre mí. Las cosas que se escribieron antes se escribieron para nuestra enseñanza, a fin de que tengamos esperanza por medio de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Que el Dios de la paciencia y de la consolación les conceda a ustedes mismos el mismo sentir según Cristo Jesús, para que todos juntos y a una sola voz glorifiquen a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, recíbanse unos a otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Pues les digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de los judíos para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a nuestros antepasados y para que los que no son judíos glorifiquen a Dios por su misericordia. Como está escrito: por tanto yo te confesaré entre las naciones y cantaré salmos a tu nombre. Y en otra parte dice: alégrense naciones con su pueblo. Y también dice: alaben al Señor todas las naciones y exáltenlo todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: se alzará la raíz de Jessé y se levantará a gobernar a las naciones, las cuales pondrán en él su esperanza. Que el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en la fe, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. Pero les he escrito con toda franqueza, como para hacerles recordar por la gracia de Dios, por la gracia que Dios me ha dado, para ser ministro de Jesucristo a los no judíos y ministrarles el Evangelio de Dios, para que ellos sean una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere. Porque no me atrevería a contar sino lo que de palabra y obra Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los no judíos. Y esto mediante poderosas señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de tal manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado con el Evangelio de Cristo. Fue así como me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiera sido anunciado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca le fue anunciado, acerca de él verán, y los que nunca han oído de él entenderán. Por eso muchas veces no me ha sido posible ir a visitarlos. Pero como no me queda más tarea pendiente en estas regiones y como desde hace muchos años deseo ir a verlos, iré a visitarlos ahora que vaya a España. Espero verlos cuando pase por allá y que me ayuden a continuar con el viaje luego de haber disfrutado de su compañía. Pero ahora voy a Jerusalén para servir a los santos. Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. pues les pareció que era lo correcto y se sienten en deuda con ellos, porque si los que no son judíos han sido hechos partícipes de las bendiciones espirituales, deben también compartir las bendiciones materiales. Así que cuando esto haya concluido y yo les haya entregado este fruto, pasaré a visitarlos en camino a España. Y sé que cuando los visite, llegaré con la abundante bendición del Evangelio de Cristo. Pero les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable, para que por la voluntad de Dios llegue a ustedes gozoso y pueda descansar entre ustedes. Que el Dios de paz sea con todos ustedes. Amén. Mi buen Dios, Señor y Padre Santo, es nuestro ruego de que tú, Señor, nos guíes en el aprendizaje de hoy de tu palabra, que tú pongas sabiduría en nuestros corazones y en nuestras mentes, y que abras nuestros ojos a la verdad. Muchas gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Cuando comencé a hacer el mensaje y tenía que escribirlo aproximadamente desde el versículo 22 en adelante, me di cuenta que no podía obviar lo que está desde el versículo 1. Como Josué predicó ya la semana pasada al respecto, yo solamente voy a tocar unos puntos que son importantes. Y en esta introducción voy a hablar un poquito de lo que es la fe cristiana, la religión y la cultura. Hermanos, estamos inmersos en un mundo donde las costumbres y la cultura pueden ser determinantes en nuestra manera de ser. Es común encontrar en nuestros días sociedades que han hecho una adecuación de los principios cristianos con cultura pagana. De esta manera tratan de quedar bien con Dios y con el diablo, o con Dios y con el mundo, sería más suave decirlo. Pero la fe cristiana no está para adecuarla con ninguna cultura ni con ninguna religión. Es mejor mantener la pureza de la doctrina cristiana, aunque esto signifique que no tendremos simpatía de parte de quienes vean confrontadas sus creencias y costumbres con los preceptos permanentes de la palabra de Dios. Y de ello encontraremos en todas partes y dentro del núcleo familiar este tipo de personas, aún en la iglesia. Hay cosas que debemos comprender antes de concluir este interesante y complicado libro de Romanos. Algo muy importante es hacer una distinción entre los hermanos débiles y los hermanos legalistas. Los hermanos débiles no son legalistas en cuanto a la abstinencia de carne y de vino por parte del hermano débil. Es que no es porque cree que esta conducta es la forma en que se consigue ser justificado o es la garantía de la aceptación de Dios en su reino. No. Este hermano débil no es como los que inculcaban otras ideas y prácticas en el pasado, creencias y ritos judíos en la región de Galacia, a quienes Pablo escribe la carta a los Gálatas, quienes pensaban que la circuncisión era vital para asegurar la salvación o la aceptación de Dios. Eso está en Gálatas capítulo 5, versículos 1 al 3. Sabemos esto porque Pablo estaba muy enojado con este falso evangelio que estaba circulando en la iglesia de Galacia. Pero él no hace una crítica a estos hermanos débiles como la hizo a los legalistas de Gálatas. Aquí en Roma los hermanos no son legalistas, son débiles en la fe. Ellos no piensan que su abstinencia gana la aceptación de Dios o contribuye a su justificación. Ellos consideraban la carne y el vino como inmundo o común. No voy a ahondar en esto, como dije al principio, ya Josué en su primera parte, en la semana pasada, pues en la primera parte de su mensaje, habló y trajo acotación todo esto y lo explicó. Pero los problemas en Roma tenían que ver con creencias religiosas. Cuando Pablo entra a Roma, se encuentra con un grupo que ya había llegado con el evangelio allí y tenían problemas con creencias religiosas. En Gálatas, los asuntos eran de legalismo. También tenían problemas religiosos en este caso. En el día de hoy, como antes, también la iglesia tiene problemas de carácter cultural y religioso. Por ejemplo, los norteamericanos en muy alto porcentaje hacen culturalmente cosas que la mayoría de los países cristianos hispanos se ve mal. De igual manera, nosotros los latinos hemos afectado la cultura estadounidense con costumbres que nunca han habido aquí. Somos contracultura el uno con el otro. Así que respetando en nuestra congregación hispana a las diferentes culturas, puesto que somos multiétnicos, apliquemos las recomendaciones de Pablo. No es que digamos que ustedes tomen alcohol o fumen, o bailen, o celebren Halloween, o Acción de Gracias, o el Día de los Muertos, o el Carnaval, y quién sabe cuántas cosas más. No, no es a eso a lo que queremos referirnos, y no es a eso a lo que se refiere Pablo. Pablo está dando solo ejemplos. Él ejemplifica con la carne que fue ofrecida a los ídolos, y nosotros ejemplificamos con las prácticas que hoy tenemos en nuestra vida, en nuestras culturas, en nuestras naciones. Lo que la Biblia enseña en relación a eso, hermanos míos, y escuchen esto muy claro, por favor, grábenselo, es la prudencia. La prudencia. Y que es mejor no practicar algunas cosas para que otros no caigan o se formen una mala imagen del Evangelio de Jesús. Hay modas, hay acciones, hay tradiciones familiares, hay folclore. ¿Alguien puede agregar algo más a la lista aquí? ¿Alguien puede decir alguna cosa que puede afectar el evangelio de una u otra manera? Así que, iglesia, lo que tenemos que hacer son dos cosas de peso que están en el capítulo 15. Debemos, en primer lugar, tener preocupación por la unidad. Acuérdense de esa palabra, es clave. Confianza por la unidad. Vamos a analizar los versículos del 1 al 13. En el versículo 1 y el versículo 2 dice: así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas. Eso, tomen un lápiz y subrayen eso en su Biblia. Soportar las flaquezas de los débiles en vez de hacer lo que nos agrada. En el versículo 2 dice: cada uno de nosotros debe agradar a su prójimo en lo que es bueno a fin de edificarlo. Esto es correcto, Busquemos cómo edificar, cómo cimentar al hermano o a la hermana en su debilidad. Fíjense, Pablo en el siguiente versículo, en el versículo 3, nos habla del ejemplo. Siempre debe haber ejemplo. Si no hay ejemplo, ¿cómo podemos nosotros lograr lo que queremos en las otras personas? Si tú le dices a tu hijo que no beba, porque lo encuentras a una edad de 11, 12, 13 años tomándose algo de alcohol, y lo castigas tal vez, y le dices que eso no se debe hacer, pero él te ve hacerlo y te pregunta y te dice: ¿pero por qué tú lo haces? Y tú le dices: porque yo soy mayor de edad. Eso no es ejemplo, eso es excusa. Si tú le dices a tu hijo: no bebas, es porque tú tampoco bebes. Así que el ejemplo es lo que va a caracterizar la conducta de la persona a la cual queremos edificar. ¿Y cuál ejemplo utiliza Pablo? A ver, iglesia, ¿quién dice Pablo que es el ejemplo? ¿No escuché? Cristo, uno solo, el que es perfecto, Jesús. Jesús es el ejemplo, ningún otro, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, dice la palabra, sino que, como está escrito, las ofensas de los que te insultaron cayeron sobre mí. Eso está en el Salmo 69:9. Y es que mi amor por tu casa me consume. Cae sobre mí los insultos de los que te ofenden. Su corazón, su sentir, estaba consolidado con el corazón y el sentir de su Padre. Jesús era el Verbo, la palabra, la exacta expresión del Padre. Jesús revelaba al Padre. Jesús es Dios. Dios hecho hombre, con un compromiso ineludible, con un compromiso inmutable con el Padre eterno. Todos los insultos, injurias, ofensas, agravios, humillaciones, escarnios, los vituperios que en ese momento fueron contra su Padre, Él los sobrellevó. No respondió, no se agradó a sí mismo, dice el doctor Charles Stanley. Se debilitó en sobrellevarlo todo y hacer la voluntad de aquel que le había enviado. Aquí no solo se trata, hermanos míos y hermanas, iglesia, de pensar en la inmadurez del otro con mucha reflexión. Es también imitar el comportamiento y la conducta de Jesucristo. Él es nuestro modelo. Hermanos, no hay otro modelo. Hermanos, no hay otra opción. La Biblia no nos presenta a otra persona para imitar. El mismo Pablo dice que tenemos que imitar a Jesús. Él es nuestro ejemplo. Si tú eres maduro en la fe, imítale. Y así tendrás su autoridad para ayudar al débil, aceptarlo y, aun cuando difiera de ti, amarlo profundamente. Tú difieres de mí y respeto tus diferencias. Porque si no respetara tus diferencias, no sería tu amigo. Y como soy tu amigo, respeto tus diferencias a pesar de que no las comparta. Y podría entonces sobrellevar la situación y enseñarte cómo creo yo, cómo dice la Biblia, para que tú puedas madurar, reforzarte y corregirte. También Pablo se refiere aquí a la capacidad moral del creyente. Escuchen esto, escríbanlo bien: capacidad moral del creyente. Lo que sirve no solo al que posee, sino al que la posee, sino también a otros que pueden necesitarla. Y me refiero a esa moral. De esto depende nuestra unidad, de nuestra moral. Si guardamos los privilegios de la moral, si guardamos la moral que debemos tener como creyentes, la unidad será más fuerte. Y cuando la unidad es más fuerte, el efecto es más poderoso. Si yo voy a golpear a alguien con la punta de mis dedos, lo único que voy a lograr es fracturarme algunos de ellos. Pero si yo cierro el puño para golpear, hay unidad, hay fuerza. Cerremos el puño para golpear a las huestes satánicas, para golpear a todo aquello que es falso en el Evangelio, y seremos fuertes. Pero para ello necesitamos unidad moral. Entonces, ¿por qué preocuparnos por esta unidad? ¿Por qué preocuparnos por esta unidad? En primer lugar, está el deber de enseñar a los débiles en la fe y no comportarnos con ellos teniendo una actitud egocéntrica, nada humilde. Nos preocuparemos así por la unidad. Si tú te preocupas de esa manera, estarás logrando la unidad. Enseñar a los débiles en la fe y comportarte con ellos teniendo una actitud, no teniendo una actitud egocéntrica, no teniendo una actitud humilde. ¿Correcto? Recuerden que Jesucristo demostró su sacrificio. Ese fue su ejemplo. No buscó el auto agradarse a sí mismo, sino de agradar al Padre. Agrademos a Dios, y si lo que estamos haciendo no lo haría Jesús, no lo hagamos. Preguntemos siempre: esto que digo, esto que veo, esto que oigo, esto que hago, estos pasos que doy, ¿agradarían a Jesús? ¿Lo haría Jesús como lo voy a hacer yo? Y si no es lo que haría Jesús, no lo haga. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo y aprender de la vida del Señor y ser cristianos cristocéntricos. Está también para esto de la unidad, de mantener y preocuparnos por la unidad, la obligación de recibir al débil. Muy necesario es esto en todo momento, sobre todo ahora cuando hay tantas diferencias dentro de las mismas iglesias. Al final, el mismo que hoy recibe a los inmaduros, el mismo al que hoy, escuchen esto, el mismo al que hoy recibe a los inmaduros, fue recibido en el pasado por los que ya eran maduros, ¿o no? ¿O es que tú llegaste maduro? Cuando yo llegué a la iglesia, hace 35 años, 36 años o más, me recibieron aquellos que eran maduros para formarme. Para formarme. Todos fuimos inmaduros, hermanos. Todos fuimos débiles. Es como cuando tú enseñas a tu niño y tú dices: ¿por qué mi hijo se comporta así? Pero vete al pasado y mírate tú a ver si tú no te comportaste igual, o a lo mejor peor. Siempre estamos sacando críticas en cuanto al comportamiento de los más jóvenes sin darnos cuenta de que nosotros también pasamos por allí. Si alguien rompe una ventana de mi casa porque tira una piedra y es un joven, entonces yo voy a echar chispas por la boca contra el pobre joven cuando yo rompí muchas ventanas en mi juventud. Tenemos que formarlos, tenemos que recibirlos. Total, todos fuimos débiles. Tenemos siempre algo que aprender del otro. No rechacemos al que nos quiere enseñar. Jesús es el único original, es el único perfecto. Él nos ha recibido en misericordia, ¿o no? ¿No te ha recibido Jesús como eras? ¿No viniste a Él con todas tus... a veces decimos: yo vine a Jesús con todas mis penas. No, di: yo vine a Jesús con todos mis errores. Yo vine a Jesús con todas mis falsedades. Yo vine a Jesús con todas mis mentiras. Yo vine a Jesús con todos mis defectos. Y Él me recibió. Y todavía tengo mentiras, falsedades y defectos. Y muchos errores. Él nos ha recibido en misericordia según sus riquezas en su gracia. Al recibirnos unos a otros, nunca olvidemos cómo Jesús nos ha recibido. Así que debemos, hermanos, hasta aquí, en el primer lugar, tener preocupación por la unidad. Y de esa manera, como les expliqué, es como la vamos a tener. Y en segundo lugar, debemos tener preocupación por la justicia. Y es aquí donde comienza el capítulo 14, el versículo 14 hasta el 33, nuestra segunda parte. Cuando hablo de justicia, no me estoy refiriendo ahora a la justicia de Dios que estudiamos al principio de esta serie de Romanos. Me refiero a la justicia de nosotros mismos. Me refiero a la justicia de los creyentes. Pablo lo dice en el versículo 14 de Romanos 15, cuando expresa lo siguiente: estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse. Subrayen eso en su Biblia, por favor. Pueden amonestarse unos a otros. Amonestarse. Y yo voy a permitir que este hermanito que viene aquí venga a amonestarme. ¿Será él el pastor para amonestarme? Vamos a abrir un paréntesis aquí para hacer notar algo muy interesante, que es muy importante. Debemos conocerlo. Vamos a conocerlo. Está en el pensamiento de Pablo. ¿Ok? Está en el pensamiento de Pablo. Pablo está mencionando que el trabajo de amonestar es de los miembros de la iglesia. Escucha esto, iglesia. El trabajo de amonestar es de los miembros de la iglesia. Entendiendo que amonestación aquí no es regaño. No es regaño. Y mucho menos es castigo. Amonestar es corregir. Tiene que ver con consejo. Y así se entiende porque habla de bondad y de conocimiento. Pablo está hablando de que amonestemos en amor, en bondad, pero en conocimiento. El creyente fuerte, el que es fuerte, el que está firme, el que tiene que amonestar al débil, debe tener un buen conocimiento de la palabra de Dios para poder amonestar en amor. Oigan esto, mírenme a mí ahora. Escucha esto, iglesia. No salgan diciendo por allí algo y le pregunte a alguien: ¿dónde aprendiste eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? Yo no sé, el pastor lo predicó. Nunca jamás, nunca jamás coloquen a un predicador como autoridad. La autoridad del predicador no está en sí mismo, está en la palabra que predica. Está en la Biblia que le da la autoridad. No en lo que quiere él decir o en lo que creen muchos que pueden inventar. La autoridad no la tengo yo como tal, a pesar de todos los años que pueda tener predicando y de todo el conocimiento que haya tenido en seminarios y en institutos y todo lo demás. La autoridad, hermanos y hermanas, está aquí. Esta es la universidad de la palabra de Dios y tú la tienes en tus manos. Úsala para que tengas autoridad. Fíjense que en segundo lugar aquí no se menciona una persona en especial. Pablo no está mencionando para amonestar a una persona en especial que tuviera la autoridad o tal cosa. De ser así, Pablo hubiese mencionado a alguien en especial que estuviera en la iglesia, y sobre todo siendo Roma la capital del imperio, de donde nacieron muchas religiones o una de las religiones más grandes del mundo. Fíjense, cuando Pablo escribió esta carta, estaba en Jerusalén. Cuando fue a llevar las ofrendas a los santos, lo leímos, ¿verdad? Él escribió esta carta cuando fue a llevar esas ofrendas a los santos. Estaba en Jerusalén. Para este tiempo, ni Pedro ni ningún otro apóstol habían estado en Roma, y mucho menos cuando se fundó la iglesia en Roma. La iglesia en Roma fue constituida por judíos que habían estado en Pentecostés, con aquel grupo de judíos que estaban en Pentecostés. Dice la palabra de Dios en Hechos: había pues judíos y prosélitos. Prosélitos son gentiles convertidos al judaísmo, y eran de Media, de Macedonia, de esto, del otro. Y empezó a decir de dónde estaban, y ahí menciona Roma. Así que cuando el tiempo de Pentecostés terminó, cada quien se fue a su lugar con Cristo en su corazón y el Evangelio en sus labios. ¿Quién sabe quién sembró el Evangelio en Roma? ¿Cómo se organizó una iglesia en Roma? No tenemos noción. Hay un historiador llamado Josefo que habla algo de ello, pero no es inspirado por Dios, es solo una historia. Así que en ese tiempo ninguno de los apóstoles había estado en Roma para constituir la iglesia allá. Entonces la autoridad de amonestar no pesó sobre ningún obispo que tuviera un pastorado en ese lugar. Por lo tanto, son los creyentes maduros, los fuertes en la fe, a los que corresponde amonestar en este caso. Hoy en día también, hermanos, pero solo la palabra de Dios le da el privilegio a los creyentes fuertes en la fe para poder amonestar. Si usted no es fuerte en la fe, sino débil en la fe, no amoneste. Solo le voy a decir de un consejo: vayan con el pastor. O si consideran que algunos líderes, como yo o algunos otros líderes de la iglesia, tienen esa capacidad, envíenlo a ellos. El resto de este pasaje trata sobre la sencilla predicación del Evangelio. Y será un punto muy interesante de cómo concluir la semana que viene con esta enseñanza de Romanos. Hoy hablamos de que en primer lugar debemos tener preocupación por la unidad, y en segundo lugar debemos tener preocupación por la justicia. Muchos cristianos, hermanos, muchos cristianos nunca han probado la buena, perfecta y aceptable voluntad de Dios. Viven una vida menor a la que Dios espera de ellos. Muchos viven sin gozo y espiritualmente derrotados, y otros tratan de obtener felicidad sin santidad. Son débiles en la fe y necesitan de la amonestación de los fuertes en la expresión más preciosa del amor de Dios. Qué bonita es Lindsay, ¿verdad? Subiendo las escaleras. Pero mírenme a mí. Mírenme a mí. Repito. Muchos cristianos nunca han probado la buena, aceptable y perfecta voluntad de Dios. Viven una vida menor a la que Dios espera de ellos. Muchos viven sin gozo. Cristianos que viven sin gozo. Cristianos que viven espiritualmente derrotados. Y otros tratan de obtener felicidad sin obtener santidad. Una actitud donde nuestra preocupación no sea más que la unidad de los creyentes en doctrina y práctica, y tal unidad que se consiga solo por la preocupación y por la justicia que debe reinar en el pueblo de Dios, esa actitud nos va a vestir, hermanos míos, con la más grande y con el más grande y el maravilloso sentimiento de Dios. No importando nada, hermanos, no importando nada, solo me importa mi hermano en Cristo. Solo me importa mi hermano en Cristo. Acuérdense de esto. Solo me importa mi hermano en Cristo. No lo juzgo sobre esas cosas triviales y sencillas. sino que doy testimonio de la verdadera santidad. Soy santo y debo vivir en santidad, con una buena moral, no imponiendo nada, no juzgando nada, dando un testimonio bueno con el ejemplo del Señor Jesucristo. Edifiquémonos. Vamos a edificarnos, hermanos. Vamos a poner este año para edificarnos en cosas importantes que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con la iglesia, que tienen que ver con la gente con la que tratamos, que tienen que ver con mi persona y mi vida moral, en la recta palabra de Dios. Y así vamos a tener una iglesia madura que logrará llegar a muchas personas con el evangelio de Jesucristo. Porque el reino de Dios, hermanos míos, no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Nos ponemos de pie, por favor. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Ayúdanos, Señor, a poder madurar en tu palabra, al escuchar la amonestación de los fuertes, a aceptar que soy débil y que tengo que cambiar y que tengo que prosperar en tu palabra, en el espíritu, en moral. Ayúdanos, oh Dios, a poder ser ejemplo afuera de lo que Jesucristo es, para que la gente vea a Cristo en nuestras vidas y no vea lo mismo que ellos hacen, no escuchen lo mismo que ellos hablan. Padre, que seamos diferentes, que seamos radicalmente diferentes para lograr un mundo en el que Cristo sea el centro de todas nuestras comunidades. Ayúdanos a crecer, a tener más grupos pequeños y a ver que nuestros grupos se multiplican para poder dar lugar a tu palabra a lo largo y a lo ancho de Alabama y del mundo entero. En el nombre de Jesús.